Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 9. Voy a leer del versículo 1 al 19. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor, nuestro Dios, pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el testimonio y la oración de este hombre de antaño, como él a solas se apartó para orar por aquellas cosas que te glorifican, buscando todo aquello que promueve tu gloria, extiende tu reino. Vemos cómo él clamó a ti. Cuánto tenemos que aprender de esta oración para que podamos imitar a este siervo y clamar a ti a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Nos encontramos débiles, nos encontramos mal, y nosotros también tenemos que decir, como Daniel dijo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, perdónanos. Te suplicamos que ahora tú envíes tu Espíritu para que tu siervo pueda comunicar con claridad aquella enseñanza necesaria para que podamos nosotros tener comunión contigo, para que podamos nosotros conocerte más. Te suplicamos, pues, que tú tengas misericordia y aquel que está perdido hoy tú lo llames de la luz a las tinieblas, del reino del enemigo, del diablo, al reino de tu amado Hijo. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, el Salvador de la Iglesia. Amén. La integridad y piedad de Daniel, manifestadas en su comportamiento en público, estaban relacionadas con su comportamiento en privado. Daniel dedicaba tiempos durante el día para orar y dar gracias a Dios. En este contexto, Dios dio la gracia que Daniel necesitaba para andar en santidad y servir a Dios con fidelidad allí en Babilonia. Si nuestro hombre interior ha de ser fortalecido, nosotros necesitamos también la gracia que Daniel recibió del Señor. Solo así podremos agradar a Dios en esta generación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que designar tiempos durante el día para adorar a Dios, no solo en público, sino también en privado. ¿Cuáles son los factores o elementos de la adoración privada que destacaron en lo que respecta a Daniel, su adoración? El buen hábito de adorar a Dios. Daniel formó un buen hábito de adorar a Dios. Se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como Daniel capítulo 6, versículo 10 enseña. El segundo factor de la adoración privada es el estudio y la asimilación personal de la palabra de Dios. Y esto es lo que vemos en Daniel. Esto es lo que vemos en el capítulo 9, cuando habla de que Daniel estaba leyendo la palabra de Dios. Pues el segundo factor de la adoración privada es el estudio y la asimilación personal de la palabra de Dios. Y cuando hablo de la asimilación personal, me refiero a aquella lectura de la palabra de Dios que hacemos y ese estudio, ¿para qué? No para pensar que vamos a enseñar a otros o que le vamos a decir a otros. Lo principal en este asunto es entender y conocer la palabra de Dios, lo que ésta enseña, para nosotros personalmente aplicar esa palabra, asimilarla, entenderla, meditar en ella de tal manera que es Dios hablándonos a nosotros. Es el estudio y la asimilación personal de la palabra de Dios el segundo factor de la adoración privada. El capítulo 9, versículo 2, habla de esta actividad o disciplina espiritual. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros, y más adelante él explica a lo que se refiere, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Daniel leía y estudiaba, meditaba en, memorizaba y aplicaba la palabra de Dios. El pasaje bíblico que Daniel leyó en aquella ocasión se encuentra en el libro de Jeremías. Tiene que ver con lo que se enseña en el capítulo 25 y en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Particularmente, Daniel se concentró en la promesa que Dios había dado a su pueblo y consideró también la causa por la cual el pueblo ahora estaba en cautiverio, lo cual él después en su oración presenta al Señor. ¿De dónde él adquirió todo esto? Y aún más, lo que Dios había prometido con respecto a su pueblo después de esos 70 años, ¿de dónde aprendió todo esto? Pues él lo aprendió del estudio de la palabra de Dios. Jeremías 25, versículo 11 y 12 dice, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Jeremías 29, versículo 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. El cumplimiento de estas profecías o de estas profecías se había acercado. Algunas de ellas se habían cumplido, otras estaban por cumplirse. Para entender estas profecías debemos considerar los acontecimientos del capítulo 1, los acontecimientos de los cuales habla el capítulo 1 de Daniel. Estos tomaron lugar en el año 605 antes de Cristo. En aquel año el rey Nabucodonosor tomó a Jerusalén y llevó a un número de israelitas a Babilonia. Entre ellos se encontraban Daniel y sus amigos. 68 años habían pasado. Daniel había vivido cerca de 70 años en Babilonia. Él llegó a esta gran ciudad más o menos a la edad de 14 años de edad. Ahora tenía 82 años. Daniel recordaba lo que había sucedido. Él había servido fielmente al Señor. Se había destacado por su valentía, su piedad, su perseverancia. Él con otros del remanente fiel se habían mantenido firmes en sus convicciones religiosas y en su lealtad al Señor. habían resistido la tentación para ser fieles al Señor. Pero ahora el imperio de Babilonia había caído, como habían revelado las visiones que Daniel había recibido del Señor. Y como, claro, el profeta Jeremías años antes había declarado, Ciro había colocado a Darío como rey en Babilonia en el año primero de su reinado. El capítulo 6 nos dice que Darío había puesto a Daniel en una alta posición en el reino. Después del rey, Daniel era la persona que más autoridad tenía en Babilonia. Aunque muchos años habían pasado desde la última vez que Daniel vio a Jerusalén, su fe en el Señor no había menguado. Al contrario, se había fortalecido. Era una fe robusta. Las pruebas no la habían debilitado. Su posición, prosperidad y poder no habían afectado su fe, ni le habían llevado a amar a otras cosas más que a Dios. Su prosperidad, fama, logros, posición no habían creado en él un espíritu arrogante ni soberbio. ¿Se ven esos artistas? Cuando tienen dinero y la gente está alabándole esto, aquello y lo otro, porque están allá en la cúspide. Óyeme, qué arrogantes, qué soberbios. Se creen dioses. Es más, algunas de las mujeres le llaman divas. Oiga bien. Son pocos los hombres y las mujeres que pueden llegar a un lugar de tanta prosperidad y no entregarse a la arrogancia, al orgullo. Pero en el caso de Daniel, porque él cuidó su corazón, porque sacó tiempo para estar con el Señor, y eso le capacitó para guardar su corazón. Su prosperidad, su fama, su autoridad, su poder. Él decía, brinquen, y todo el mundo tenía que brincar. Su posición no había creado en él un espíritu arrogante ni soberbio. A pesar de sus conocimientos y su sabiduría, guardó su corazón. Era un hombre humilde. Tenía un corazón enseñable. Y de ahí que usted lo ve leyendo el profeta Jeremías. Él tenía un corazón que deseaba y procuraba alimentar su alma con las enseñanzas, las instrucciones y las revelaciones de la palabra de Dios. Aquí lo vemos después de tantos años, después de tantos reconocimientos, como un estudiante de la palabra de Dios. Deseaba saciar su alma con las verdades y revelaciones de la palabra de Dios. Y Dios nos dice a nosotros, como el pastor Martínez indicó al leer la palabra, que debemos desear la leche pura, no una mezcla de cosas, no, la leche pura de la palabra de Dios. Porque es la leche pura que nos capacita para crecer espiritualmente como debemos crecer. Es lo que en verdad fortalece el alma. Nosotros los pastores no debemos exponer a nuestra gente a contextos y situaciones en las cuales van a ser expuestos no solamente a verdades, sino también a muchas otras cosas. Ese no es el llamado de los ministros. Ellos deben procurar que expongan al pueblo de Dios a todo aquello que es saludable. Deben de dirigir las almas a aquellas aguas saludables y darles la leche pura de la palabra de Dios. Este hombre deseaba la leche de la palabra, la leche pura, las verdades bíblicas. Quería saber la voluntad de Dios, y qué sería de él, y qué sería del pueblo de Dios, y qué de los propósitos redentores de Dios. revelados anteriormente. ¿Qué de lo que Dios había dicho al profeta Isaías concerniente al Mesías, al Cristo, al que había de venir a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Qué sería de todo esto? Cuando ellos se encontraban todavía en cautiverio y no se veía un rayito de luz, por decirlo así. Ah, Daniel leía la palabra. Y en esta ocasión leía el libro del profeta Jeremías, y mientras leía entendió algo que no había visto anteriormente con tanta claridad. Leyó el capítulo 25 y 29, y allí encontramos en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 8, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio y de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolada y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Estas predicciones se habían cumplido. Babilonia había caído y ahora faltaban 2 años. Para que se cumpliera la profecía y la promesa que Dios había dado a su pueblo por medio del profeta Jeremías. En Jeremías 29, versículo 10, dice: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y todo esto tiene que ver con el Mesías y la salvación. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. ¿Por qué? Porque todavía tenían que pasar cosas en la tierra prometida, en Jerusalén. Cosas que habían sido predichas tenían que cumplirse, tenían que ver con la salvación tuya y mía. Dios cumpliría sus promesas. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Y cuando Daniel leyó tal cosa, ¿qué fue lo que hizo? Creyó la palabra de Dios, entendió cuál era su deber, y allí delante de Dios derramó su corazón. Él era uno del remanente fiel. Él invocó a Dios, Dios escuchó y comenzó y siguió, perdón, y siguió sus planes de volver al pueblo a la tierra prometida. Estas palabras animaron el corazón de Daniel. Le llevaron a buscar nuevamente a Dios en oración. Daniel leyó estos pasajes de las Escrituras para saber lo que el Señor decía sobre las presentes circunstancias. Quería saber cómo se aplicaba lo que él leía a su vida y al pueblo de Dios. Al leer la palabra de Dios pudo entender el número de los años en que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Por medio de la lectura y estudio de las Escrituras, pudo entender mejor el plan y la intención que Dios tenía para su pueblo. La lectura de la palabra le llevó a buscar el rostro de Dios, le llevó a confesar su pecado y el pecado del pueblo de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 9, versículos 3 al 19 que leímos antes de comenzar la exposición de la palabra de Dios. Nosotros también debemos leer y estudiar las Escrituras como Daniel. Al leerlas, debemos preguntar, ¿qué dice el Señor en este pasaje? ¿Qué enseña? ¿Qué reprensión hay aquí para mí? ¿Me exige que corrija alguna cosa en mi vida? ¿Me dice cómo debo hacerlo? Puesto que la palabra del Señor no solamente redarguye, sino también nos enseña a corregir. ¿Qué requiere esta porción de mí? ¿Qué deberes debo cumplir? Imagínense, él lee, me invocaréis y vendréis a rogarme, me buscaréis y me encontraréis, aquí está. He aquí mi deber. Y este hombre no procrastinó. Inmediatamente comenzó a hacer lo que la palabra de Dios exigía de él en ese momento. Nosotros debemos preguntar al leer la Biblia si la Biblia ha de beneficiarnos, si vamos a sacar provecho de la lectura, si tenemos que orar y decir, Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de la ley, pues no se trata de un texto humano, se trata de la palabra de Dios. Él no solo la dio, Él también la interpreta, Él es el que nos da entendimiento para entender cómo debemos su palabra, pues debemos acercarnos a leer las Escrituras con un espíritu de oración, pidiendo que Dios nos dé la capacidad para entender lo que dice y cómo se aplica a nosotros y qué dice de nuestras circunstancias y qué demanda de nosotros y qué tenemos que corregir. Recordemos, hermanos, el propósito para el cual Dios dio su palabra. Esta no solo es útil para dar la sabiduría que conduce a la salvación, sino que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia, que el hombre de Dios entienda lo que está bien, lo que está mal y lo que Dios espera de él. ¿Para qué es útil la palabra? Para darme toda la enseñanza que necesito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado totalmente, teniendo todo lo necesario para toda buena obra que Dios espera de mí. Cuando leemos la Biblia, debemos preguntar si es que ese tiempo de adoración privada ha de ser beneficioso para ti. Tienes que preguntar, ¿qué enseña esta porción sobre Dios? ¿Sobre su carácter, sobre sus atributos? ¿Qué revela de su gracia? ¿Qué revela de su propósito redentor en Cristo? ¿Qué enseña sobre su voluntad? ¿Qué enseña sobre mi deber? Hermano, no es suficiente que leamos, tenemos que hacer estas preguntas para que la palabra, al leerla, sea beneficiosa. ¿Qué nos enseña del carácter de Dios? Oh, que Dios es fiel a su palabra, que Él es soberano, Él cumple su palabra. Y porque Él cumple su palabra, aquello motivó el corazón de este hombre a orar con fervor y con fe. Señor, tú has dicho, en tu palabra está claro lo que tú harías. Entonces, Dios, cúmplelo. Cúmplelo. Observen, aunque Daniel era un profeta y recibió visiones y revelaciones maravillosas, él no usó esto como una excusa para descuidar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Aunque Daniel interpretaba sueños y recibía visiones infalibles, Esto no llenó su corazón de orgullo, ni le llevó a despreciar, ignorar o descuidar la revelación o la enseñanza de la palabra de Dios. Mientras más conocía, más quería conocer. A pesar de sus obligaciones, aunque muchas familias dependían de él, Daniel no dejó que esto le impidiera leer la Biblia o meditar en la ley de Dios. Él, sin prisa, con tranquilidad, estoy delante de su majestad. Él leyó y estudió la palabra para recibir enseñanza, guía, consejo, reprensión, corrección, consuelo, instrucción y esperanza. Todo esto él lo necesitaba. Romanos 15, versículo 4 declara: porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Una esperanza sólida. Porque aquello que Dios ha prometido, Él va a cumplir, porque Él es Dios, Él es soberano. Él no puede ir en contra de su verdad, ni de lo que Él mismo ha prometido ni jurado. Daniel, como David, entendía que él tenía que atesorar la palabra en su corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. El atesorar la palabra no es algo automático, demanda tiempo y esfuerzo mental, requiere disciplina, dominio propio. Daniel, como David, entendía que era su deber asimilar la palabra de Dios, entenderla y aplicarla. Esto requiere meditación. Tanto Daniel como David entendían que el hombre bienaventurado, que realmente es bendecido por Dios, que goza de paz y verdadera felicidad, es aquel hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Se burlan de Dios, de la verdad de Dios. Ah, el hombre de Dios, el hombre feliz, el hombre que Dios bendice, favorece, mira con favor, es aquel que medita en la ley del Señor, dice el texto, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. El hombre que medita día y noche. Pero hoy en día nosotros tenemos cristianos cómodos. Es como ellos piensan. Que si mi trabajo, que si esto, que si aquello. No, es que dice Dios. Bueno, pues es que yo me siento cansado porque yo aquello que lo otro. No, es como tú te sientes lo que dice la palabra de Dios. El hombre bendito, próspero, el varón que Dios bendice, que mira con favor, es aquel que se cuida de no escuchar y seguir el consejo de los impíos. No se detiene en el camino de pecadores, y menos en la silla de los escarnecedores, sino que él lucha con su corazón. Él se mueve, él cumple esto. Se deleita en la ley del Señor. y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche. Este hombre, todo lo que hace, prosperará. Entonces tú quieres prosperar sin meditar en la ley de Dios, te engañas. Eso no es verdad, eso es mentira. Daniel meditó para alimentar su alma, para tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios. Dios muchas veces nos bendice con cosas maravillosas, con cosas maravillosas. Nos bendice con esposas o con esposos. Nos bendice con hijos, hijas, y algunos de nosotros nos bendice con nietos. Y uno se detiene de momento y empieza a mirar a esos muchachos. Y sigue mirando a esos muchachos. Y qué deleite, hermanos, mirar a los nietos de uno. Ve su debilidad, ve también algunas cosas que llaman la atención. Eso llama nuestra atención. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Y nos quedamos contemplando esas cosas. ¿Cuánto no más Dios, que es el dador de todas estas cosas? Y que estemos en nuestra adoración privada, pero corriendo, corriendo aquí, corriendo allá. No, hermanos, es para detenernos. Es para detenernos y contemplar y admirar la grandeza de Dios, la grandeza de su gracia hacia nosotros. Tenemos que ver al Señor en la palabra. Es allí donde Él quiere que le veamos. De una manera especial, porque Él no se revela en la creación, como Él lo hace en las Escrituras. Sí, Él se revela en la creación, pero hay cosas muy especiales que revela de su ser solo en las Escrituras. Y es allí donde Él quiere que le veamos, le estudiemos, le contemplemos, le admiremos y pidamos: Señor, ayúdame, ayúdame a entender algo de lo que tú eres, de tu carácter, y que eso me controle y me gobierne mi vida. Hay paz cuando uno conoce, no solo en asuntos de la mente, sino también algo de nuestra propia experiencia, lo que Dios dice de su ser en su palabra, que Él es nuestro Dios, que Él nos ama profundamente en Cristo. Y que Él se ha comprometido a que nosotros seamos salvos hasta el fin. Porque las santas escrituras son la palabra de Dios. Y las necesitamos para conocer más a Dios, para conocer su voluntad. Es nuestra obligación solemne estudiar y aplicar las escrituras. ¿Tú quieres ver a Jesús? No te estés imaginando quién Jesús es. No hagas tal cosa. Ve a los evangelios. Ve a los evangelios. No pases mucho tiempo sin estar en los evangelios. Pues allí podemos ver al Señor en todo lo que Él es en su persona, como el Dios encarnado, y en lo que respecta a su humanidad, el hombre perfecto. Ve allí que vas a ver su compasión. Ve allí que vas a ver muchas cosas de su carácter. Allí vas a ver su hermosura. Allí vas a ver lo que Él es en su gloria. Lamentablemente, para muchos que profesan conocer a Dios, las visiones, los sueños, la psicología moderna y otras filosofías humanas son más importantes que lo que enseña la palabra de Dios. Por esta razón, Dios deja que crean la mentira, ya que rechazan la verdad. Pablo dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. El primer factor de la adoración privada es el buen hábito de adorar a Dios. El segundo, el estudio y la asimilación personal de la palabra de Dios. El tercer factor y el último que vamos a considerar en esta tarde es la oración perseverante. El tercer factor de la adoración privada es la oración perseverante. Los elementos que constituían su vida privada de oración los encontramos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Allí vemos a aquel hombre, lo que pasó en la intimidad entre él y Dios. Nosotros lo conocemos, el Espíritu Santo lo guardó para nosotros. Allí vemos a aquel hombre derramando su alma delante de Dios. Y lo vemos como él habla a Dios. Y lo vemos como él tiene comunión con Dios. Este capítulo 9 de Daniel es un comentario excelente de la vida de oración de ese hombre de Dios. Daniel fue un hombre de oración. Él conocía en su propia experiencia lo que Juan Bunyan declaró sobre la oración. Bunyan dijo, la oración pone a los que tienen el espíritu de súplica en estrecha relación con Dios. Y es asimismo de efectos tan notables que obtiene de Dios grandes cosas tanto para la persona que ora como para aquellos para quienes ora. La oración abre, por decirlo así, el corazón de Dios y por medio de ella el alma, aún estando vacía, se llena. Por la oración el cristiano puede también abrir su corazón a Dios, como lo haría con un amigo, y obtener de él un testimonio renovado de su amistad. Lo que enseña la palabra de Dios sobre la oración nos lleva a decir que Bunyan tenía razón cuando dijo, la oración es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón ante Dios por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios prometió o que son conforme a su voluntad para el bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Aunque la oración de Daniel no expresa el rico conocimiento sobre la persona de Jesucristo que nosotros hoy tenemos, sin embargo, la necesidad de presentar la oración sobre la base de la justicia y compasión de Dios, como ésta se revelaría en el Señor Jesucristo, estuvo presente en la oración de Daniel. Él oró a Dios. Dice Daniel 9, versículo 18. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Y así es para nosotros los creyentes, no en nuestros méritos, sino en la compasión. La compasión mostrada en la persona y obra de Cristo. Y así debemos orar. Él oró confesando sus pecados. Él oró confesando los pecados del pueblo, de la nación. Querido hermano, al mirar nuestra nación, la condición de esclavitud en la que se encuentran la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Las cosas que estamos viendo, las inmoralidades, divorcios aún entre aquellos que dicen ser cristianos, lucha, pleitos en el hogar, los programas de la televisión muestran lo que está pasando en los hogares y lo que los que escriben esos programas quieren que la gente sea. Óigame, y no es bonito el cuadro. Los hijos no hablan a los padres con respeto y con amor. La presentación del hombre es que él no es la autoridad que debe ser. Se presenta a la mujer en una luz que no le corresponde. Chistes sucios, bromas, personas buscando ver quién es entre ellos el más atrevido y la más atrevida. Cuando vemos que en Washington se busca soluciones sin Dios, sin la palabra de Dios, sin los principios sanos de economía que la palabra de Dios enseña. Óigame, y sobre todo, un mundo entregado a las cosas materiales que adora el gobierno, que depende del gobierno. Ah, pero la esperanza del pueblo norteamericano. Mire, hermano, si yo no quiero que nadie aquí salga pensando, wow, entonces no se puede recibir ayuda del gobierno. No, no, mire, puede ser que nos veamos en tal condición si siguen las cosas como van, que todos nosotros estemos en fila para que nos den un poco de sopa. Esta nación ha vivido esa experiencia. Y así como va, si sigue así, puede ser que esta otra vez sea su experiencia. Porque va a llegar un momento, usted no le puede sacar más a de la clase media. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Sí, hay momentos que las cosas se necesitan, pero hay otras situaciones donde no se necesita. Y la gente lo primero que piensa es su Dios, el gobierno. Cuando nosotros vemos nuestra nación en esa condición, ¿qué debemos hacer? Ellos no están buscando a Dios. Ellos no están buscando a Cristo. Porque la salvación, supuestamente, es el presidente y el gobierno. Hermanos, esto no es política, esto es la realidad. Cuando vemos una nación idólatra, Dios no nos dio el gobierno para que le sirviéramos o dependiéramos de él a ese punto. Hay una gran idolatría. Somos materialistas y dependemos no de Dios. ¿Saben qué? Miramos también las iglesias y dónde están las iglesias. En la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos, hoy, esta tarde, no está los cristianos en la iglesia. ¿Dónde están los cristianos en esta noche? ¿Dónde están? Cuando vemos nuestra nación en esa condición, cuando vemos también a las iglesias en esa condición, cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras flaquezas y pecados, que conocemos lo que muchas veces no practicamos, ciertamente tenemos que derramar nuestra alma en oración y clamar a Dios: ten misericordia de nosotros, perdónanos, ten misericordia de nuestra nación, vuélvenos, oh Dios, nuevamente, levanta predicadores que proclamen todo el consejo de Dios, el Evangelio, que no tengan temor al rostro de los hombres, y que haya grandes avivamientos donde tu palabra sea proclamada y los hombres nuevamente en todo lugar en esta nación clamen y teman a Dios. Daniel vio la condición de su pueblo. Aunque él estaba en autoridad, había cosas que no podía hacer por su pueblo. Él sabía que la respuesta de los problemas y de la situación en última instancia no dependían del gobierno. Él era el gobierno. Él buscó a Dios. Señor, mira a tu pueblo. Ten misericordia. Señor, tú has prometido al Mesías. Tú has prometido que has de salvar a tu pueblo. Pero tu pueblo está en esta condición. Sálvalos, oh Dios. Sálvalos, oh Dios. Sálvalos, oh Dios. Y cuando un hombre ora como Daniel oró, el cielo escucha, el cielo responde. Clama a mí, Daniel, y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes, inaccesibles, que tú, Daniel, no conoces todavía. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Clama a mí, iglesia. No a mí, al pastor, no. Clama a Dios. Clamemos a Dios que anime nuestros corazones a ser fieles, a reunirnos con nuestras familias, a buscarle a Él en lo secreto, que nuestros hijos nos vean arrodillados delante de Dios. Cuando venga un problema, hijo mío, tenemos que tratar ese problema, pero vamos a buscar el rostro de Dios para que Él nos guíe. Y su palabra nos dé luz para poder afrontar ese problema. Y así glorificar a Dios y hacer lo que Él le agrada. Y lo que Él le agrada es lo que a nosotros nos conviene. Ahora bien, hay un ser infernal que no quiere que tú y yo oremos. No hay cosa que el diablo tema más que un hombre y una iglesia de oración. No hay cosa que el diablo tema más que cuando un hombre y una iglesia se dedica y se entrega seriamente a orar a Dios. No simplemente por cumplir un día de oración. No, no, no. Porque entiende la manera en que Dios obra y cómo Él logra sus propósitos. Y que Él nos ha dicho que tenemos que orar. Herman Veldkamp tenía razón cuando dijo: el príncipe de este mundo no teme a soldados armados con todo su equipo de batalla, pero tiembla ante gente indefensa que está orando de rodillas. ¿Tú te arrodillas en tu casa? Te animo a que lo hagas. Hay algo en ese postrarse delante de Dios. Nos recuerda lo que somos. ¿Somos qué? Gusanos delante de Dios. Nuestra posición revela, Señor, venimos aquí como gente a rogar. El príncipe de este mundo no teme a soldados armados, pero tiembla ante gente indefensa, gente débil, como nosotros, que ora de rodillas. Él sabe que la fuerza de los hijos de Dios ha de buscarse en esa misma postura de debilidad, como el apóstol dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él está bien advertido de que la vida y el futuro de la iglesia dependen de la oración. Sí, sí, en última instancia de Dios, pero Dios utiliza medios y Él nos dice, no tenéis porque no pedís. Este ángel infernal está bien advertido que el futuro de la iglesia depende de la oración, pues Dios dará su gracia y su Santo Espíritu a aquellos que verdaderamente lo buscan sin cesar, que oran pidiendo sus dones y que dan gracias por ellos. Es por esto que Satanás odia la vista de manos enlazadas en la oración. A través de los enemigos de Daniel, el diablo luchó por cortar esa vena yugular entre Daniel y Dios, pero no tuvo éxito. Daniel perseveraría en la oración a pesar de todas las dificultades y el riesgo de perder su propia vida. Daniel no podía detener las intrigas y los planes de sus enemigos, no podía anular el edicto del rey, pero él conocía a aquel que podía librarle de las garras del enemigo y preservar la santidad y la tranquilidad de su alma en aquel conflicto de Daniel capítulo 6. Cuando un hombre vive en la presencia especial de Dios, porque se encuentra en comunión con Dios, su alma se encuentra tranquila y segura, aún en medio del conflicto, la adversidad, la aflicción y el ataque del enemigo. Quiero dar esta cita. El estilo de vida del reino de Dios una vez más se contrasta con el reino de las tinieblas. El sentido de Daniel de tranquilidad y descanso en el Señor queda en contraposición con las ansiedades y la actividad febril de sus enemigos. En un momento se encuentran apiñando al rey, disfrazando la verdad para que él no la reconozca. En otros se ven reuniéndose en una posición de ventaja para poder atrapar a Daniel. En otros se ven ansiosamente manipulando a Darío para que cumpla con su decreto. Semejante cuadro es el que da Darío. El cuadro que se da de él es de un hombre atrapado en una situación creada parcialmente por su propio pecado. A pesar de su autorrecriminación, su deseo de hacer lo mejor y sus esfuerzos por cambiar lo que había decretado, Darío se encontró totalmente sin poder. Por otro lado, solo Daniel tenía paz. Solo él tiene acceso a la fuente de todo poder. Él conoce a Dios y sabe orar. ¿Conoces tú a Dios y sabes orar? Eso es lo que tú necesitas principalmente para enfrentarte y afrontar los problemas que vienen. Él conoce a Dios y sabe orar. Tales personas nunca pueden ser hechos cautivos en ningún sentido absoluto. Ellos ya son conquistadores. El triunfo de Daniel no comenzó cuando se encontraba delante de aquellos leones. Se encontró cuando él, en ese conflicto, había descansado y puesto su confianza en el Señor, y eso había producido en él tranquilidad y paz en su alma. Por la fe en Dios y sus promesas, somos más que vencedores. Él conoce a Dios y sabe orar. Tales personas nunca pueden ser hechos cautivos en ningún sentido absoluto. Ellos ya son conquistadores. Mientras que posiblemente se vea su destino sellado por aquellos que trabajan por reducir el reino de Dios, Sus vidas a la larga demuestran que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y la necedad de Dios más sabia que la sabiduría de los hombres. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Pues hemos estudiado tres factores de la adoración privada: un buen hábito de adoración privada, el estudio y la asimilación personal de la palabra de Dios y una oración perseverante. Concluyo con estas palabras. Mi amigo, tú también, amigo incrédulo, necesitas desesperadamente leer la palabra de Dios. No hay cosa más importante que exponerte a la palabra de Dios. Créeme, en ese momento de gran aflicción, en ese momento entre la vida y la muerte, no hay nada más importante de que tú conozcas la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Lee la palabra. Esta te mostrará la condición verdadera en que se encuentra tu alma. Te verás como realmente eres, no como tú crees que tú eres o como tú quieres que la gente te vea o verte tú mismo. Tú tienes un cuadro muy bonito de tu persona. Piensas y confías mucho en tus capacidades, en todo lo que has podido lograr. Te olvidas que todo eso es por la misericordia y la gracia de Dios. Si en este momento Dios quiere quitártelo, para Él no hay ningún problema. ¿Entonces qué? Mi amigo, lee las Escrituras. Estas dan la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad como es en Cristo, la verdad que Él declara. Y conoceréis la verdad al Hijo de Dios y todo lo que el Hijo de Dios declara sobre el Padre, sobre tu condición y cómo puedes ser salvo del pecado, del infierno. Y tener comunión con Dios y tener esperanza y vida eterna. Mi amigo, conoceréis la verdad. Te ruego, busca la verdad. Se encuentra en la palabra de Dios. Ve allí con un corazón y clama a Dios: Señor, abre mis ojos, déjame ver, quita este endurecimiento de mí. Señor, ten misericordia. Y si le buscas con todo el corazón, lo encontrarás. Él se revelará por la palabra a tu alma. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oremos. Oh Padre, venimos a ti nuevamente para alabar la gloria de tu gracia, que se manifiesta en la salvación de pecadores y en la salvación de nuestras almas. Te damos gracias por los ejemplos de las Escrituras, pues estas cosas han sido escritas para nosotros, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que cuando nuestro corazón estaba decaído y afligido y fuimos en oración y tú nos diste a conocer tu verdad, tus promesas y te revelaste por medio de lo que tu palabra enseña, tú nuevamente trajiste ánimo a nuestras almas y esperanza para seguir firmes en la fe. Padre, mira nuestra nación, mira nuestros compatriotas, mira la condición de la iglesia, mira nuestra condición. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. y porque no te hemos seguido, sufrimos y padecemos. Padre, que esta situación vuelva nuestra nación a ti. Oh Padre, levanta hombres que prediquen el Evangelio. Te suplicamos por aquellos que están aquí y que no conocen a Cristo, que la verdad les haga libres, que te conozcan a ti, porque esta es tu voluntad, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Ten misericordia de nuestros hijos. Sálvalos. Ayúdanos. Envía tu gracia. Que ésta nos lleve de rodillas a clamar, a buscarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.